Seguramente ustedes recuerdan la historia de Raquel Alonso. Se casó con un yihadista, pero eso no lo supo hasta que leyó el sumario de la policía el día de su detención. Nos dio detalles aquí en Herrera, en COPE. En menos de un mes, su marido empezó a acudir a rezar a la mezquita hasta 5 veces al día. Se dejó crecer la barba. Dejó de vestir ropa de calle para vestir chilaba. Y visualizaba videos de unos individuos que ondeaban una bandera negra.
Cuando Anabil empieza a radicalizarse en España, yo creo que no se sabía ni quién era el Estado Islámico. Entonces yo lo que dije, pues eso, mira, yo creo en el Islam, voy a hacerme musulmana, intentando conseguir que él fijara ese adoctrinamiento hacia mí y dejara tranquilos a los niños.
Pero él se buscaba los minutos para estar con los hijos.
Él le habló directamente de la yihad, de que era una obligación musulmana, que había niños más pequeños que estaban allí luchando. Le enseñaba vídeos pues de decapitaciones, de gente inmolándose.
No. Raquel sabía que algo malo estaba pasando, pero no se imaginaba la magnitud que adoptaría. En junio del 14, las fuerzas de seguridad le tiran la puerta de la casa abajo para detener a su marido, que está en la cárcel con una condena de 8 años, pero claro, ¿quién tiene la peor condena? Raquel no vive tranquila. Acaba de escribir su historia en un libro, Casada con el enemigo, para denunciar que la pesadilla no se acaba en la cárcel. Querida Raquel, buenos días.
Buenos días, Carlos.
El día que entró la Policía Nacional en casa, ¿sentiste, me imagino, por un segundo algún tipo de alivio? ¿La tortura ha terminado?
Sí, es más, ese fue mi primer pensamiento. Raquel, esto ya se ha acabado y ahora vas a poder vivir tranquila con tus hijos. Claro, ese fue mi primer pensamiento.
Claro, pero ¿cuánto duró?
Pues nada, duró muy poco porque él fue detenido y aproximadamente al mes ya fue cuando empiezo a recibir las amenazas, ese acoso por parte de amigos árabes. Es más, yo lo hablo con él y le digo, oye, mira, noto presencia árabe en la puerta del colegio de los niños, en la puerta de casa, y curiosamente me dice, estás loca, estás paranoica, no sabes lo que estás diciendo, y me cuelga el teléfono. Uh-huh. A los 15 minutos recibo otra llamada de él y me dice, bueno, Raquel, es posible que tal vez a lo mejor sí que se estén tratando de acercar a ti, por si acaso te pueden ayudar económicamente, como se está haciendo en otros casos. Entonces es posible que puedan estarse acercando a ti por ese motivo.
Sí. ¿Y siguieron con ese acercamiento?
Siguieron con ese acercamiento, Carlos. Yo ya llevo 3 años de amenazas, de acoso. Ya conté en mi última entrevista contigo que sufrí una agresión. Hace un mes tuve que llamar a la Policía Nacional a 1:00 a.m. porque nuestro perro empezó a ladrar, la niña se fue hacia la mirilla y había un individuo en la puerta del rellano de mi casa, encapuchado. Efectivamente, vino la policía, tardó media hora, porque como yo tengo que llamar al 091, a pesar de haber testificado y de, bueno, en principio ser testigo protegido, lo que pasa es que no tengo ningún agente de custodia, pues lógicamente tardaron más de media hora. Lógicamente cuando llegaron no creo que pudieran haber hecho nada, nada de nada.
¿Tus hijos cómo están afrontando esta etapa?
Pues mis hijos intentan afrontarla con la mayor normalidad. Es más, yo trato de que su vida sea todo lo normal dentro de lo que cabe, dentro del riesgo al que ellos están supuestos. Yo todos los días lo que intento transmitirles es que ellos están relativamente en una situación especial, que tienen que hacer su vida completamente normal, como cualquier otro niño de su edad, pero que sí que es muy, muy, muy importante ese seguimiento y que tengan cuidado. Y bueno, pues yo tengo que recogerlos, llevarlos y es un continuo trasiego, pero bueno, bien empleado está, ¿no? Porque es la única forma que tenemos de protegernos, Carlos.
¿Ella echan de menos a su padre?
No. Es más, Nabil hace ya un año que no ni siquiera llama para preguntar por sus hijos. Yo ya desde que le dije claramente que iba a solicitar el divorcio de la patria potestad, ya no tenemos ningún tipo de relación y los niños no quieren ni verle ni hablar con él siquiera, pero ha sido una decisión propia, yo no he intervenido en ella, ellos han ido madurando, ellos han ido gestionando esa circunstancia y a mí lo único que me transmiten es que sienten vergüenza y que también hay que luchar un poco contra esa repulsa social, ¿no? Que el que hayas vivido con una persona 20 años Los niños no tienen la culpa. Nadie, yo no podía imaginar, Carlos, que me iba a dar este giro la vida después de 20 años con una persona totalmente maravillosa.
Después de una cosa así, presenciar la radicalización de esa persona maravillosa, pues claro, hay muchas cosas que hacer. La primera, devolver todo lo que tenía que ver con el trabajo de Nabil, el coche, los papeles, todo eso. ¿Cómo fue aquel momento?
Pues fue muy duro, Carlos, porque realmente ahí la que tenía que estar dando la cara era yo. Entonces, simplemente el tener que pronunciar la palabra de es que mi marido ha sido detenido, es que mi marido está en prisión, es que mi marido está detenido por terrorismo. Yo hablé con el director general de la empresa. Fue un momento durísimo porque a mí se me trató de una forma, yo creo que muy injusta, ¿no? Porque yo no había hecho nada. Simplemente estaba llamando para dar una explicación y bueno, pues resolver los asuntos pendientes que tuviera él con su empresa. Entonces yo no debía ser juzgada por esa persona, al que tendrían que juzgar es a él. Entonces una vez más sufro yo la condena junto con mis hijos.
Tú tomabas relajantes cuando todo estaba reciente, me contabas. Ahora, ¿cómo estás?
Bien, estoy, bueno, mejor, sigo en tratamiento psicológico porque esto lleva un tiempo de gestionar, o sea, Carlos, no es fácil de gestionar todo esto, es imposible, pues con los dos niños, en una situación laboral precaria, de momento no estoy trabajando, no cobro ningún tipo de prestación, tienes que sacar a esos dos niños adelante, pero aún así yo no quiero ir de víctima, yo no me considero víctima, estoy dispuesta a luchar y voy a seguir luchando por mi libertad y por la de mis hijos. Es una cosa, Carlos, que a mí me gustaría hacer muchísimo hincapié, yo creo que ha nacido una necesidad, ¿no? Porque cuando yo me enfrenté a esta situación, el Estado Islámico, no es que no existiera, es que no teníamos conocimiento del Daesh. Es más, había varias facciones de Al-Qaeda que se estaban debatiendo el califato y claro, yo no podía hacer nada, porque ¿qué iba a ir? ¿Iba a denunciar a la policía que mi marido rezaba 5 veces, que quería que los niños leyeran una serie de libros, que daba un cachete a la niña porque había cantado un villancico? Es que no, eso no es un delito. Pero ahora sí, ahora ya sabemos quién es el Daesh, sabemos quién es el Estado Islámico, sabemos lo que es el terrorismo yihadista. Y yo creo que hace falta dar respuesta a una necesidad que ha surgido. Y una necesidad que es muy dura porque combina la violencia de género, ese maltrato psicológico, sobre todo a los menores, que yo es por quien de verdad he escrito este libro, o sea, esa violencia de género junto con el terrorismo yihadista, que nos da pavor a todos.
Ya nos contaste la agresión que sufriste en la calle, el tipo encapuchado, pero ¿han vuelto las amenazas de alguna manera?
Sí, yo, bueno, es más, hace 2 meses, aparte de que tuve que llamar a la 1 de la policía, hace 2 meses a mí me intentaron echar de una carretera volviendo de casa de mis padres. Efectivamente, yo puse la denuncia. Solamente pude coger 2 números de la matrícula y 2 letras porque era por la noche. Yo lo he vuelto a denunciar, sigo denunciando y lo peor de todo esto, Carlos, es que es muy complejo, ¿no? Porque es muy duro. Llegas a una caseta, tienes que contar tu historia. De ahí te pasan a otra caseta, tienes que volver a contar tu historia. Otra caseta, vuelves a contar tu historia. Es una situación muy compleja. Nosotros no pedimos, yo no quiero que haya una escolta 24 horas en la puerta de mi casa, porque eso sé que no es posible. Tan solo, igual, con un número de teléfono tal vez sería suficiente, ¿no? Donde tú pudieras dar tu clave y si pasa algo, se pueda estar ahí. Pero no en 40 o 45 minutos que ya no tenga solución.
Teóricamente... El hecho de que detuvieran a tu marido, claro, eso no era culpa tuya. ¿De qué te culpan estos amigos o los conmilitones de tu esposo?
Bueno, pues me culpan de, en primer lugar, no haber testificado en el juicio. Claro, todas las mujeres se testificaron a favor de ellos y fueron cómplices de ese delito. Yo no. Yo me negué a testificar, hablé con el abogado de Nabil y dije que retirara mi testificación porque yo no iba a testificar. Y que en el caso de que el juez me llamara, es cierto que a mí me ha respetado mucho la justicia, eso lo tengo que decir. El juez, yo fui la única esposa a la que no llamó el juez a declarar. Entonces, yo no declaré, pero luego sí declaré a través de la Comisaría General de Información como testigo. Entonces, yo creo que ahí fue realmente el punto de inflexión donde empezaron mis problemas.
Claro, tu marido creería entonces que, en fin, si no lo defendías o si no lo justificabas todo, pues que formabas parte del bloque de la culpa, claro.
Totalmente, es más, Carlos, él se siente una víctima del sistema. O sea, yo todavía sigo recibiendo WhatsApp de su familia diciéndome que vaya a entrevistas que doy donde parezco ser yo la víctima. O sea, este señor no solo no se ha reinsertado, sino que parece todo lo contrario. Entonces, ¿cómo se gestiona todo esto?
¿Por eso has escrito este libro?
Sí, Carlos, sí. Yo he escrito este libro primero porque animo, de verdad, a todas las mujeres que estén en situación así, no solo una mujer con hijos. Hay padres, y yo conozco casos, Carlos, en los que hay padres que han perdido a su hija porque han conocido a un señor árabe y se la ha llevado a Siria con sus nietos. En la época que a mí me pasó, yo no pude denunciar porque es que no sabíamos ni quiénes eran. Simplemente había una bandera negra que no tenía ningún significado. Pero hoy en día los cuerpos del Estado están ahí. Se puede denunciar anónimamente. Y por otro lado, necesitamos una respuesta a esta necesidad que ha surgido. Entonces, yo animo de verdad que hay que defender a los menores, sobre todo los menores que son carne de cañón y menores que están en edades comprendidas cada vez más baja. O sea, antes hablábamos de niños de 16, de 17 y 18 años. Pero es que cada vez se están utilizando niños de edades más bajas como 7, 8, 9 años.
Qué barbaridad. Qué barbaridad, porque si la intención de tu marido era llevarse de verdad a tus hijos pequeños a Siria.
A mí mi hijo, desde luego, mi hijo mayor me lo contó. O sea, mi hijo mayor me dijo que sí, que su padre había hablado de la yihad, de que era una obligación de él y que había niños muchísimo más pequeños que él que ya estaban luchando. Y te estoy hablando, Carlos, que mi hijo entonces tenía 10 años, que tenía que aprender a manejar un fusil. Entonces, son carne de cañón, porque son carne de cañón, porque hay mujeres que se supeditan y bueno, pues yo entiendo que hay miedo, yo entiendo que este tema da pavor, que hay que asumir riesgos, pero hay que asumirlos no solo por nosotros, no solo por nuestros hijos, no solo por esos madres, esos padres, sino porque es un tema que nos está tocando a todos y que nos va a tocar a todos, que le puede pasar a mi hijo en el metro, que me puede pasar a mí en un centro comercial. Entonces tenemos que detectarlo y prevenirlo, y sobre todo las principales personas que podemos hacer eso somos las personas que por desgracia hemos convivido con ellos.
Bueno, recuerden ustedes, es Raquel Alonso, acaba de escribir su historia en el libro Casada con el enemigo, para denunciar que la pesadilla no acaba como han visto ustedes en la cárcel. Querida Raquel, te mando un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias por todo, Carlos, por darme este espacio. Te lo agradezco infinitamente.
A tu entera disposición.
Muchísimas gracias, Carlos.